Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Dice nuestro reloj que son las 12 y 7 minutos del mediodía y que por lo tanto tenemos por delante todavía 53 minutos de radio. Vamos a tener a Álvaro Martín, como todos los miércoles, con sus expedientes X. Hoy con un tema de lo que te ponen los pelillos de punta, con apariciones de esas que te dejan el cuerpo un poco al revés. Vamos a tener musical, con dos voces muy interesantes. Vamos a hablar con un deportista madrileño que se va a presentar al Dakar. Y que en sus ratos libres es odontólogo.
Vaya.
Encima. Y vamos a tener que resolver, a eso de la 1 menos 5, el juego de agudeza visual, ese que Carlos Honorato cuelga cada mañana en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter, y que ¿cómo va a estas horas, Carlos?
Bueno, pues Luis Enrique estaría contento porque está votando mucha gente.
Pues no creo que esté muy contento viendo las fotos que has colgado.
A ver, son fotos publicadas en la prensa.
Sí.
Y al natural me dicen por aquí, por línea interna, que se parece
como
bastante.
Muy mala Milk. Yes.
se parece muchísimo, sobre todo porque se muerde el labio de abajo y le sale así una cara así un poquito
Hombre, él
expresiva.
Tiene una cara que tampoco...
No, guapo no es.
No es un bellezón.
Él mismo lo dice, ¿eh?
Ah,
que no soy guapo, él lo dice.
Menos mal.
Creo que le dice carepela o algo así, o no sé, es una expresión así del norte.
¿Carepela?
Carapela, no sé cómo lo dice, pero en fin, que viene a decir, como diríamos aquí en el foro, que, vamos, que el careto no, el careto
vale.
No es lo suyo.
No.
Bueno, pues de las tres fotos que hemos colocado ahí, lo que preguntamos es, ¿cuántas de ellas pertenecen a un partido de un mundial, como el de Qatar? A ver, las opciones son uno de las fotos, dos o las tres.
Muy bien.
A esta hora, la opción más votada es la de dos. Dos de las tres, con el 41%. Le sigue cerquita la opción de las tres, con el 32%.
Muy cerca.
Está cerquita. Está a unos pocos votos. Y la de uno, con el 27%, que está bien.
Un poquito más retrasada,
¿sí?
Pero oye,
¿sí?
De aquí a la 1 menos 5 puede dar un vuelco esto.
Esto hay remontada. Puede haber remontada, puede haber prórroga, penaltis. No, no, no. A la 1 menos 5 resolvemos y decimos... ¿Cuál de estas opciones es la acertada? ¿Una, dos o tres de las fotos que hemos puesto en nuestro Twitter? @buenosdiasom.
Bueno, para que estos resultados vayan cambiando, necesitamos vuestra colaboración. ¿Cómo? Entráis en @buenosdiasom. Ahí os vais a encontrar, según entráis, ¡pum!, las tres fotos de Luis Enrique. Y una vez que os hayáis reído un rato de las caras, decidís cuál de las fotos pertenece al Mundial. Si es una, si hay dos
o
las
tres.
Votáis
y ya está.
Y a la 1 menos 5, pues sabemos
la solución.
Todos. Muy bien.
Pues
hasta ahora.
Ya me voy. Adiós.
Haces bien.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Siento tu piel, mojar mi piel, dispuesta a abrir mi alma. Un solo beso y todo está al revés. Gira sin fin el carrusel, el mar rompió su calma. Un antes y un después. Ese calor es el placer que aprieta cada muro. ¿Cómo captaste tanto mi interés?
Bueno, hay historias que pueden ser contadas muchas veces y de muchas formas y nos siguen emocionando. Los Puentes de Madison nació como una novela de enorme éxito que se convirtió poco después en una inolvidable película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood junto a Meryl Streep. Bueno, ahora nos llega desde Broadway a Madrid, concretamente al Teatro EDP Gran Vía, en una producción con dos nombres propios y muy importantes, además de nuestro teatro musical. Hablo de Jerónimo Rauch y de Nina. Nina, buenos días.
Buenos días.
Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de volver a Madrid, a una ciudad que siempre me ha acogido muy bien y de volver a estar en la Gran Vía. Es muy emocionante para mí, tras 40 años de trayectoria, volver a estar en la Gran Vía.
Bueno, lo que estás es en plena forma, igual que Jerónimo Rauch. Jerónimo, muy buenas.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues mira, encantada de charlar un ratito con vosotros sobre esta obra que, ya decimos, primero nació como novela, luego como película, luego como espectáculo musical en Broadway, y ahora podemos disfrutarla todos con vuestra compañía en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid. Oye, Nina, ¿qué tienes tú con Meryl Streep? Quiero decir, es la segunda vez, si no me equivoco, que interpretas aquí en España un papel que ya hizo ella antes en una película. En este caso, Los Puentes de Madison, pero también estuviste haciendo Mamma Mía.
Sí, eso digo yo, ¿qué tengo yo con Meryl Streep? Lo cierto es que Mamma Mía fue al revés, primero fue musical y luego la película.
Sí, ¿verdad?
Aquí sí, primero fue la película y luego musical, y lo que espero y me temo, felizmente, es que igual que Mamma Mía fue un exitazo, Los Puentes también lo va a ser. Hasta ahora solo teníamos nuestro propio input, ¿no? Ahora ya tenemos el input del público que ha venido a las primeras funciones y es espectacular cómo mueve esta historia y... En fin, no sé, estamos un poco sobrepasados, la verdad.
Hombre, es que ya decía yo antes, Jerónimo, que hay historias que siempre nos conmueven. Las podemos ver una y otra vez, las podemos leer, las podemos ver en cine, las podemos escuchar musical, y sigue tocándonos esa fibra. Supongo que no tendrías ninguna duda cuando se te propuso hacer el papel que había interpretado Clint Eastwood en la pantalla.
Bueno, ninguna duda. Es más, estoy enamorado de este proyecto desde el inicio. Y sí, estamos hablando de un tema universal, que es el amor. Y el amor nos toca la fibra a todos. Lo que sucede en esta función es un amor muy puro, es un amor muy, muy elegante, muy cuidado. Hay distintos tipos de amor: el amor fraternal, el amor de la familia y el amor pasional, y aparecen todos, ¿no?, en esta función, que maravillosamente vemos que el espectador sale muy emocionado, muy conmovido y transformado. Yo siento que lo que estamos haciendo, al entrar al teatro entra una persona, un espectador, y sale movilizado, sale otra persona. Una persona distinta.
Es muy curioso cómo el amor, Nina, no entiende ni de países, ni de culturas, ni de idiomas. Fíjate, la historia original nos remite a Estados Unidos y además en una zona muy, muy rural. Y sin embargo, todos nos sentimos perfectamente identificados, empatizamos rápidamente con los dos personajes.
Claro, lo que viven Robert y Francesca durante 4 días... es algo que hemos vivido todos. Y si no lo hemos vivido, lo quisiéramos vivir, ¿verdad?
Sí.
Porque sentir esa pasión, además, cuando eres mayor, ¿no? Cuando eso te pilla siendo ya adulto y vives esa pasión como un adolescente, eso es algo hermoso, ¿no? Es algo que te hace sentir vivo, ¿no? Más allá del riesgo, del peligro, del miedo a romper el vínculo creado con tu familia, con tus hijos, pero ese sentimiento es rompedor, ¿no? Entonces, lo que decía Jero, claro, ahí está el tema, ¿no? Que todos los espectadores han sido o bien Robert, o bien Francesca, o bien Bat, o bien el marido, ¿no? Entonces, yo creo que por eso la gente sale tan sacudida del teatro. Mira, habéis abierto la entrevista con la canción Un antes y un después.
Sí.
Y creo que define bastante cómo entran y salen los espectadores, ¿no? Un antes y un después, después de que han visto la función, ¿no? Es curioso.
Jerónimo, es verdad, como dice Nina, que estamos hablando de una historia que es un triángulo amoroso, pero ahí el peso total, el marido tiene ahí un poquito, pero el peso fundamental es el de los dos amantes que no terminan de llegar a serlo del todo, que sois Nina y tú mismo. Es una gran responsabilidad mantener un musical con tanto peso sobre dos únicos personajes.
Bueno, por suerte en este momento, sí es verdad que la historia principal la contamos Francesca y Robert, Pero sí, en la película carecía de un trasfondo, de un contenido. Nosotros en la película no conocíamos cómo era la familia de Francesca, no conocíamos el pasado de Robert, y en este musical sí, está más basado en toda la información que nos da el libro, y hay más información, y creo que por eso es tan impactante, porque en la película... creo que todos decimos por qué Francesca no se va con Robert, teniendo una historia, muy poca información sobre su familia. Y aquí en el musical comprendemos también por qué ella decide quedarse. Yo siempre digo, lo interesante de este musical es que son dos personas que están durante 2 horas y media o un poquito menos, evitando lo inevitable. Lo inevitable es enamorarse profundamente. Pero lo que hace interesante esta historia es que ves a dos personas que no pueden controlar ese deseo, que están ahí conociéndose y abriendo su alma inconscientemente, tratando de evitar enamorarse hasta que se enamoran profundamente, hasta que saltan al vacío, y eso es lo que hace maravillosa esta historia.
Nina, lo que podemos ver ya mismo en el Teatro de Peguera Gran Vía de Madrid es exactamente lo mismo que han podido ver los espectadores en Broadway. ¿Lo habéis trasladado tal cual o habéis hecho algún tipo de adaptación?
Bueno, mal está que nosotros lo digamos, pero es mucho mejor que lo
que
hicimos.
Ah, mira, eso que sale
mal
galando.
Está que lo digamos. Bueno, a ver, esta es mi opinión a partir de lo que yo no vi el montaje de Broadway, pero he visto imágenes a través de internet, a través de YouTube, y escenográficamente era algo sin vestido, era algo pobre. La escenografía de los puentes de Madison, la producción que vais a ver en Madrid, es extraordinaria. Es impresionante, es impactante. Están los puentes, está la casa, está el porche. Es muy impactante, muy impactante. Y además necesaria, porque contribuyen a contar la historia, contribuyen a la dramaturgia, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. Lo que sí es igual, lógicamente, es la partitura, que es una partitura maravillosa, y el libreto, y por supuesto los actores, que somos otros, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Es muy impactante la escenografía de Alberto Negrini, y también destacar su dirección. Creo que estamos muy bien dirigidos, nos hemos sentido muy muy arropados por él, y hemos hecho un viaje maravilloso. Yo creo que por eso tenemos la factura final que tenemos y que podemos ofrecer al público.
Jerónimo, ¿quién ha hecho la adaptación al castellano? Porque claro, estamos hablando de una obra que inicialmente estaba construida en inglés.
Sí, bueno, la adaptación la ha hecho en comunión Alberto Negrín con Marc Gómez, que es quien está supervisando la adaptación, y la verdad que está muy bien hecha, muy poética, y estamos nos sentimos muy cómodos cantando estas letras. Yo conocía el material en inglés y está toda la información, que es lo más importante.
Nina, ¿hasta cuándo os podemos ver en el Teatro de Peguera Gran Vía?
Bueno, antes de estrenar teníamos la impresión de que esta producción estaría, bueno, mínimo un año. Ahora, después de haber estrenado, yo tengo la impresión de que vamos a estar bastante más de un año.
Mira qué bien.
Sí, yo creo que sí. Sí, el deseo sí. Pero eso en cualquier caso lo va a decir el público. El teatro siempre es una caja cerrada, y hasta que no la abres no sabes qué va a pasar. Ahora la hemos abierto y lo que vemos es un público que, cuando termina una obra en la que todos... Es que el público termina llorando. Pero llorando sacudido, pero llorando de bien, de liberación casi, y de pie. Entonces, claro, cuando tú ves una obra así, que no es, mira, antes me hablaba de Mamma Mía, ¿no?
Sí.
No es Mamma Mía en que termino el Dancing Queen y pego el grito aquel que pegaba de ¿queréis una más? Entonces es muy fácil que la gente se levante de la butaca, ¿no? Pero aquí que se termina con esa sensación de ¡wow! la pareja no quedaron unidos, pero al final se quisieron, pero al final hubo amor, pero sí, cuando te pasa eso por dentro, te quedas llorando, te quedas sacudido, y encima te pones de pie y aplaudes durante tantos minutos, hombre, yo creo que esto está bastante cantado, que vamos a estar bastante tiempo en la Gran Vía. Yo creo que sí.
Pues yo creo que va a haber muchos oyentes del Buenos Días Madrid que van a estar allí de pie aplaudiendo esta maravillosa obra, Los Puentes de Madison, en este caso Más Nuestros que Nunca, con Jerónimo Rauch y con Nina y con Jerónimo Rauch en el Teatro EDP Gran Vía de Madrid. Muchísimas gracias a los dos por haber estado este ratito con nosotros. Y nada, de aquí a un año volvemos a hablar para que me contéis cómo habéis conseguido renovar y seguir todavía adelante, ¿de acuerdo?
Por favor, ojalá. Muchísimas gracias.
Sí, por favor.
Venga, un beso claro para los dos.
Gracias.
Un beso. Ellas,
Buenos Días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros. Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Ni un selfie, ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
O sea que, Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Madrid, Comunidad Deportiva. Semana del Deporte en Onda Madrid.
Y en esta semana que dedicamos al deporte nos gusta conocer a gente que lo practica y que lo practica de verdad. Por ejemplo, a nuestro siguiente invitado le hemos tenido que pedir que apague el motor de su moto durante un ratito, que haga un descanso en ese entrenamiento que creo que practica a diario. Él es Javi Vega, es piloto madrileño que se prepara para participar una edición más en el Dakar, que no es ninguna tontería. Javi, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hemos entrenado hoy, ¿no?
Sí, ya estamos listos por hoy.
Bueno, ¿cuándo comienza el Dakar?
Bueno, pues este año va a ser un par de días antes. Empieza el 31 de diciembre.
Bueno, o sea que te vas a tomar las uvas sobre tu moto.
Eso es. Hacemos las navidades y cojo avión directo a Arabia y las uvas sobre la moto.
Oye, no es tu primer Dakar, creo que has participado ya en unos cuantos.
Pues sí, este va a ser el quinto Dakar.
Pero creo que esta vez va a ser un poquito distinta, ¿no? Porque hasta ahora participabas con Sara, con tu pareja.
Sí, la verdad que hemos hecho cuatro Dakares juntos en pareja. Y este año pues me va a tocar ir solo porque, bueno, desgraciadamente se tuvo que operar de la rodilla, del cruzado, meniscos, y no va a llegar para esta edición.
Oye, Javi, ¿qué hace un odontólogo como tú metido en este follón?
Buena pregunta. Bueno, yo siempre he sido deportista y cuando conocí a Sara, mi chica, pues ella es profesional de las motos y bueno, surgió el proyecto de ir como mochilero, digamos, como ayudante de ella durante estos cuatro Dakares. Así que me engañó ella.
Bueno, y tú has podido compaginar las dos cosas, ¿no? La moto con tu profesión. Creo que, de hecho, hoy, después de entrenar, toca trabajar.
Sí, la verdad que aunque parezca que somos profesionales, pero realmente lo compatibilizamos con nuestro trabajo. Ella también es ingeniera mecánica y bueno, pues tenemos nuestro trabajo aparte, que hay que hacer un poco de puzzle para encajar todos los entrenos y todas las carreras.
Bueno, como ya eres un experto en el Dakar, ¿qué es lo más complicado que te sueles encontrar en esta carrera, Javi?
Pues bueno, la verdad que sí que es verdad que vamos a la carrera más dura del mundo, pero encima lo hacemos en categoría original, que es sin asistencia. Vamos nosotros solos con nuestra tienda de campaña y somos nuestro propio mecánico. Entonces, bueno, al final es el acúmulo de días lo que va sumando el cansancio y es un poquito lo que se hace lo más duro. Sobre todo por la mañana me cuesta mucho pues recoger la tienda de campaña, el saco de dormir, luego hacer la etapa del día y por la tarde pues ponerte con la mecánica, que no tengas ninguna avería ni nada.
Claro, es que estamos hablando de una carrera durísima donde las averías están a la orden del día. Que se te pinche una rueda, lo de menos, ¿no?
Eso es lo de menos, pero bueno, en el Dakar es desierto, son muchos días y ahí se rompe todo. O sea, aunque esté todo probado, toda la mecánica que la lleves perfecta, al final se acaba triturando todo.
Bueno, cuatro ediciones consecutivas, la próxima va a ser la quinta. ¿Cuál de todas fue la peor?
Uf, pues mira, este año 2022 hemos sacado bien, pero la 2021 tuve el último día justo una caída, me rompí 9 costillas el esternón.
¡Madre mía!
Sí, y la verdad que no sabía lo que tenía hasta que no llegué a meta. Sabía que me dolía mucho y no sé cómo llegué. Si llego a saber lo que tengo, la verdad que me retiro en ese momento.
Lo que pasa es que estáis hechos, yo no sé de qué pasta, Javi, porque a cualquiera le pasa esto y a buenas horas se presenta el año siguiente.
Eso sí es verdad, te tiene que gustar mucho.
¿En tu casa hay mucho deportista o tienes de esas familias que dicen es que Javi está como una cabra?
Como una cabra.
Como una cabra.
No, no.
Ahí estamos.
No, la verdad que mi familia son deportistas. Ellos son los que me lo inculcaron de pequeño. Yo realmente vengo de la montaña, del mundo de la nieve, y está en el equipo nacional de esquí. Y me trasladé de pequeño a hacer el colegio en Andorra para estar compitiendo en la nieve. Y bueno, siempre lo hemos tenido muy presente. O sea, mi padre y mi madre esquían y ellos son los que me han llevado en moto desde pequeño. Oye, si no, yo creo que hoy en día, para hacerlo bien, digamos, un niño tiene que empezar desde pequeñito, porque si no, luego difícil.
Bueno, hay que tener mucha afición, desde luego, y luego hay que tener dinero. Quiero decir, el Dakar no es algo barato. Vosotros contáis, o en este caso tú solo, cuentas con el patrocinio de la comunidad, que me imagino que habrá sido un empujón importante.
Sí, la verdad, la comunidad es uno de mis sponsors, sin duda, gracias a ellos, tanto Yamaha como Pong Group, la comunidad, son los más fuertes que tengo. Al final hay que pensar que es que la, mira, por ponerte un ejemplo, la inscripción solo son 16.000 euros.
Ya, yeah. Bueno.
Es como un hotel en pensión completa 15 días. Que bueno, que al final una vez estás allí dices, ostras, es que incluso te puede parecer barato, con 8 helicópteros a tu disposición, te van siguiendo, bueno, pues es la carrera más dura, pero también es la más cara, yo creo. Y oye, sin ayuda de sponsor, pues no.
Claro, complicado, posible. Complicado poder sí. Participar. Oye, Javi, que te he preguntado por tu Dakar más complicado, pero no te he preguntado por el mejor de los cuatro que has vivido.
Bueno, pues la verdad que he disfrutado mucho todos, porque para mí ha sido una satisfacción que Sara llegara a meta, mi chica, sí. Y hacerlo con ella. Al final no había mujeres que lo hubieran hecho en esta categoría, ¿vale? O sea, siempre hay como, bueno, dos categorías, ¿no? La que se va con asistencia, mecánicos y para poder dormir bien, y luego está esta, que es un poquito más Ironman, y no se había presentado ninguna mujer en esta categoría. Y bueno, pues tiramos por aquí, y la verdad que siempre que ha llegado a meta ha sido lo mejor para mí. Incluso que llegué a pedirle la mano el año pasado.
Ahí estamos. Yo creía que me ibas a decir el del año pasado, que fue cuando subí al podium con mi chica y allí le pedí la mano. Qué cosa más bonita, Javi, qué romántico.
Ese es el que más conoce la gente, yo creo.
Claro, hombre, eso como el beso de Casillas y Sara Carbonero, eso se ha quedado ya para la posteridad. No creo que haya mucho corredor del Dakar que le haya pedido la mano a su pareja encima de un podium.
Pues no, la verdad que no. Y encima estaba ahí el jefe que nos estaba dando las medallas.
Ya.
Y ya llevaba toda la semana bromeando con él, como que le iba a pedir la mano y no se lo creía. Y nos dijo, bueno, venga, si se la pides yo pago el catering.
Ya, claro, como ahí es que eso fue un poco, a ver, trampa. ¿Cómo te va a decir Sara que no? Encima de un podium, con el señor de las medallas allí delante, hubiera sido tremendo.
Totalmente, totalmente. Y además que, bueno, es el momento, te metes en el momento, pero no, tampoco sabes en qué país lo has hecho, ¿sabes?
Ah, muy bien. Entonces, ¿en cuál lo hiciste, por cierto?
No, porque, a ver, en principio, pues okay. No se puede dar muestras de afecto, yeah. No se puede dar la mano, hay muchas restricciones y bueno, que nos las saltamos un poco, la verdad.
Ah, menos mal, creía que se lo habías pedido como a distancia y haciendo una inclinación de cabeza.
No,
hubo beso, hubo de todo ahí, ¿no?
Bien, hubo abrazo, bueno. Hubo beso y casi nos echan del país, sí.
Pues, estupendo. Oye, Javi, nos dices que la carrera empieza el 31 de diciembre, me imagino que unos días antes tendrás que irte para allá.
Sí, yo cogemos el avión el 26.
Bueno.
Yo creo que lo cogeremos todos los pilotos, más o menos, desde Madrid y Barcelona, los españoles.
Bueno, y allí...
Pero que... este fin de semana, por ejemplo, me voy a Francia a embarcar la moto, porque las motos sí que se van un mes antes.
Ah, un poquito antes, bueno, un poquito antes, un mes antes. Sí, y luego, una vez que llegas allí, unos días antes, ya nos dices, el 26, esos días antes de que comience la carrera, ¿qué hacéis? ¿Entrenáis, digamos, por la zona? ¿Os dedicáis simplemente a aclimataros un poco? Porque, claro, no es lo mismo estar aquí que estar allí.
Sí, no, pues la verdad que parece que vamos unos días antes y se hacen cortísimos, porque hay tanto que hacer. Al final la organización te verifica las motos, sí. Te verifica que tengas las balizas de seguridad, las de GPS, bueno, que tengas todo el equipo. Ahora te obligan a llevar un airbag encima, los camelbacks llenos de agua, Bueno, al final es como pasar unas minis ITVs, ¿no?
Sí.
De la moto y del piloto y de la equipación, que te al final pues te cogen 2 días ahí. Tenemos que ir al puerto a recoger las motos, y de ahí hay que ir llevarlas al bivac. Bueno, pues eso, vamos 4 o 5 días, pero que se pasan volando.
Pues nada, Javi, que tengas muchísima suerte en el Dakar. Sabemos que esta vez vas a participar solo, ya nos dices que Sara García, tu pareja, estará allí a pesar de todo. Tú imagínate ese podium cuando te subas y aparezca Sara con un juez de paz y os case en el podio. Yo creo que es lo siguiente, ¿no?
Es el siguiente paso, ¿no?
Yo creo que es lo que... Esto hay que organizarlo, Javi. Vamos a hablar con la Comunidad de Madrid, que ya que os patrocinan, así no podéis decir que no ninguno de los dos. Os casamos en el podium y lo emitimos en directo. ¿Qué te parece el plan?
Me parece buen plan. Lo dejo en tus manos, Eli.
Perfecto. Y yo dejo en tus manos conseguir que estés arriba del todo del podium. ¿De acuerdo?
Venga, perfecto.
Javier, piloto, que tengas mucha suerte. Te dejamos que sigas con tu entrenamiento y que cuando lo acabes comiences a arreglar la boca a la gente, porque recuerda a todo el mundo que eres odontólogo. Así que muchísima suerte y a la vuelta de la carrera volvemos a hablar, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Y un beso a Sara. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
La sintonía que nos anuncia que se ha materializado en este estudio Álvaro Martín con sus expedientes X. Se materializa porque entra por la puerta. No es como sus casos, que de vez en cuando nos cuenta cosas que nos ponen los pelos de punta, como creo que va a ser el caso de hoy. Álvaro, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Pues sí, yo me materializo donde haga falta.
Bueno, por cierto, que vienes con tu último libro, El Palacio Maldito. Veo que en la portada aparece el Palacio de Linares, sí. Por lo tanto, pues ya sabemos cuál es el Palacio Maldito. Sí. ¿Lo has presentado ya en Sociedad?
Hicimos una presentación al principio, porque hace un par de semanas, porque el libro venía acompañado de una cerveza artesanal que se llama la cerveza Raimunda.
Mira
que
bien.
Es como el famoso fantasma, sí, del Palacio de Linares, y también se llama así la marquesa y todo esto. Y entonces hicimos una presentación de todo el kit, el pack completo de la cerveza con el libro. Pero presentación del libro en sí, estamos mirando para hacer una ahora en diciembre.
Perfecto, pues mira, vamos a hacer una cosa. Como me has traído el libro, me lo voy a leer. Venga, para la semana que viene. Y la semana que viene hablamos del Palacio de Linares y de todo lo que has recopilado en este libro, que hay cosas muy interesantes.
Te cuento alguna de esas cosas que van más allá de lo que siempre se ha contado y me cuentas tú cómo viviste este caso, que también lo viviste de cerca.
Lo viví de cerca, sí señor. Hoy vamos a hablar de apariciones.
Pues sí, porque se dice que en esta era moderna ya no hay ovnis, ya no hay fantasmas. Oye, que siga habiendo casos... que la gente sigue viendo cosas raras, vamos a llamarlo así,
inexplicables,
tanto en los cielos como en su casa, y que siga habiendo casuística y se sigue grabando y se sigue fotografiando.
Supongo que ahora además con más facilidad, porque tenemos dispositivos con los que podemos grabar todos y los llevamos siempre encima.
Claro, o sea, tienes un móvil, por lo tanto ya tienes una cámara, mejor o peor, y luego mucha gente, en según qué países también y en según qué zonas residenciales, tienen cámaras en casa. Tienen cámaras en las viviendas o en las urbanizaciones.
Sí, sí.
Y por tanto, ahí también yo te puedo contar un caso mínimamente en exclusiva.
Sí.
Que no puedo decir nada porque es de eso que te lo enseña el vigilante de seguridad, pero te dice ni se te ocurra contar nada.
Claro, es que no pueden enseñarlo, claro.
No pueden. Ya ha hecho una cosa mala ese vigilante enseñándomelo.
Sí, pero como no vamos a decir
no
quién
decimos
es,
nada.
Pues no.
En una
hay
tienda.
Problema.
En una tienda. No digo más.
Aquí en Madrid podemos
en Madrid,
decir.
En Madrid.
Bien.
Que además el edificio, digamos que tiene historia, pues resulta que se ve como una bolsa de estas para meter los productos,
sí,
se sale sola de la estantería, como si alguien estuviera tirando de ella, y se cae al suelo. Eso filmado en las cámaras.
los vigilantes nos explican cómo ha podido ocurrir una cosa tan cotidiana pero tan rara como que se caiga un objeto a una estantería sin que no había pendiente, no estaba mal colocada, nada de nada. Y como eso, más cosas, pero me van a tirar de las orejas si sigo contando, pero voy a intentar.
Pero lo cierto es que a ti te siguen llegando grabaciones de cosas hechas por cámaras que no están preparadas para captar fenómenos paranormales,
claro,
sino
son
que
cámaras
están ahí,
de vigilancia,
que están ahí y de pronto captan algo que se sale, digamos, de lo que tenga una explicación lógica.
Eso es. Aunque, bueno, siempre le podemos encontrar, como el caso que te voy a contar a continuación, alguna explicación, por mínima que sea, y siempre podemos, en última instancia, recurrir a aquello tan manido de esta persona no está bien. Que me molesta
montaje,
un poco.
Este tipo de cosas.
O que sea una broma, o lo que sea. Pero bueno, vamos allá. Vamos a, como siempre, ¿cuántas veces hemos ido en la sección a Buenos Aires, Argentina? Porque allí, oye, el tema del misterio gusta, y no solo que gusta, sino que, por lo que sea, las imágenes se filtran con facilidad a las televisiones, a los medios de comunicación, y nos llegan a todo el mundo al final. Ha llegado la grabación en el Hospital Fino Quieto. Es un hospital de la ciudad de Buenos Aires, en el que, bueno, pues estamos en el sábado 12 de noviembre, o sea, no hace mucho, alrededor de las 3 de la madrugada, y aquí, Eli, hay que hacer un parón, porque ¿qué pasa con las 3 de la madrugada? Es como la hora del misterio. Si hacemos una encuesta, la gente que se despierte a mitad de la noche, ¿no?, de madrugada, que mire el reloj, que muchas veces es a las 3, a las 3 y media. Luego, la gente que, además de que se despierta porque tiene que ir al baño o lo que sea, le ocurre aquello del visitante de dormitorio. Es decir, yo he visto una sombra, he visto una figura que estaba alrededor de la cama. Justo me desperté y estaba ahí como mirando. ¿Qué hora era? Las 3:00. Eso ocurre con mucha frecuencia. No sabemos muy bien por qué. Seguro que es por los ciclos del sueño, seguramente. Pero, en fin, no sabemos. Pero esto ocurre alrededor de las 3 a.m. y tenemos al vigilante de turno, que está colocado en la entrada del hospital, en una mesita, y viendo a ver quién entra, porque como el hospital estaba cerrado, solamente se podía entrar para urgencias. Entonces, se abre la puerta del hospital.
Sí.
Y el vigilante ve a un hombre, es que el siguiente caso es de una mujer, a un hombre que se acerca a él y le dice, bueno, pues tengo que acudir a urgencias por este tipo. Y el vigilante le toma sus datos: nombre, DNI, motivo de la visita. Bueno, pues el vigilante, como ve que parece ser que la persona tenía dificultades de movilidad, se va a por una silla de ruedas y le invita, oye, ¿quieres ir en la silla de ruedas? Y le dice esta persona, no, voy por mi cuenta. Y total, que el vigilante le dice, bueno, pues ya sabes, ahí al fondo tienes que bajar una escalera, va a urgencias. Bien, solo podía salir por la misma puerta por la que estaba el vigilante. Pasan los minutos, no sé cómo estarían de colapsadas o no las urgencias, pasan los minutos y las horas, y el vigilante dice, oye, una persona que había entrado no ha vuelto a salir, ¿qué ha pasado? Llama a los médicos. Le dice la descripción de esa persona que ha entrado a tal hora y le dice, no, mira, por aquí no ha pasado nadie. Por aquí no ha venido nadie en este ratito que tú me cuentas, entonces tampoco ha podido salir nadie. Y el vigilante dice, bueno, pues yo he atendido a alguien. Vamos a ver las cámaras de seguridad. Van a ver las cámaras de seguridad y en las cámaras de seguridad aparece el vigilante saludando a una persona que no está. La puerta efectivamente se abre y no entra nadie. O sea, lo que nosotros vemos en la pantalla, ¿eh? No entra nadie, se abre la puerta, no entra nadie. El vigilante saluda, conversa tranquilamente, le toma los datos en una y efectivamente se va por la silla de ruedas. No se sube nadie en la silla de ruedas y el vigilante se ve como mira hacia su derecha como si alguien se marchara. El vigilante se queda de piedra, pide la baja porque dice, yo qué he podido ver aquí.
Estoy fatal, claro.
Estoy fatal, será el estrés, qué será, pero yo he atendido a alguien. Bueno, pues resulta que en el Hospital Fino Quieto, y a ver si, bueno, ojalá este audio llegue tan lejos como a Buenos Aires y alguien nos pueda decir, yo tengo un amigo que es psicólogo, pero le gusta mucho el tema paranormal, Alejandro Parra se llama, en Argentina, y me cuenta que en ese hospital llueve sobre mojado, ¿eh? Que ya han pasado más cosas.
Oye, ¿no se ha comprobado si el nombre, el DNI y los datos que tomó el vigilante corresponden realmente a una persona?
Pues te vas a quedar de piedra, porque el nombre y el DNI pertenecen a una persona que había muerto el día anterior.
Vaya. Pues hay mucho dato misterioso, sí.
Vale. La respuesta que ha dado el hospital, que tiene que dar una respuesta, es que la puerta estaba estropeada y por eso se abría sola, y que este señor pues podría estar con algún tipo, pasando por algún tipo de episodio mental que le trastornara su normal comportamiento de vigilante que tiene que atender a la gente. En fin, la respuesta facilona, que la puerta estaba estropeada, punto uno, que por eso se abría la puerta, y punto dos, que este hombre fabulaba, vamos a decirlo así, fabulaba ya sea por un problema.
Sí, pero este señor, ¿cómo podía saber todos los datos de una persona que había fallecido el día anterior con la cantidad de pacientes que se supone que tiene un hospital?
Pues tendría que estar para este engaño, que yo no sé para qué, porque al fin y al cabo él puede perder su trabajo y no le va a reportar nada bueno.
No.
Tendría que estar compinchado con algún médico también, lo cual es raro, por lo menos raro. Y sobre esto, Eli, sobre una persona que habla con el vacío, tenemos otro más.
Ah,
tenemos
sí.
otro más en Colombia, en un bloque de edificios, que los vecinos, ante lo que te voy a contar, de nuevo llovía sobre mojado, han solicitado a un sacerdote que acuda a bendecir el edificio, digamos. Que esto es muy curioso. Se puede hacer un exorcismo a una persona, a un animal y a un objeto o a un lugar. No es raro que un sacerdote se pase con la estola púrpura, con el libro del Rituale Romanum, pero en vez de actuar sobre alguien, actúa sobre algo. En este caso, sobre un edificio. Bueno, pues esto ocurrió en Santa Marta, en un edificio de viviendas, en un bloque de viviendas, a las 3 de la mañana. Es que otra vez, parece que un caso se ha inspirado en el otro, de alguna manera. Este es anterior, este es en el mes de octubre. Entonces,
sí, pero de este mismo año.
Sí. Por eso te digo.
Son muy recientes, los dos.
Muy recientes. Total, que el vigilante del edificio es un edificio con vigilancia de seguridad, debe ser bueno, de un nivel medio-alto, con vigilancia, con dos personas al menos de vigilancia y con cámaras. El vigilante ve que entra una anciana y bueno, pues intenta ayudarla, le dice que si necesita, bueno, le llama al ascensor, le hace así este gesto de pase usted primero, y en un momento dado el compañero le dice por el walkie-talkie: ¿con quién estás hablando, tío? ¿Estás hablando solo? ¿Qué pasa? ¿Qué estás viendo tú? Bueno, pues lo que se ve en el vídeo es efectivamente al hombre hablando solo y de repente al pobre hombre corriendo como alma que lleva el diablo para marcharse del lugar porque le ha dicho su amigo que estaba hablando solo y, por tanto, ¿a quién ha acompañado al ascensor? A esa famosa anciana, a esa mujer. ¿Quién era? Aquí no tenemos, seguramente por estadística, haya podido fallecer una persona anciana en ese edificio. Simplemente
claro.
Por probabilidad. Pero no tenemos el dato concreto. Lo que sí tenemos el dato concreto es que a altas horas de la madrugada, en ese edificio, los vecinos reportan que se oyen ruidos de pasos, que se oyen golpes y que se oyen voces que no son tan comunes en un edificio con vigilancia a esas horas, a las 3, a las 4 de la madrugada, donde incluso el propio vigilante en su ronda, si se hubiera encontrado con un fiestero, con un gamberro, lo que sea, podría decirle: oye, márchate de aquí, que esto es un lugar tranquilo, que la gente necesita descansar, etcétera, etcétera. Entonces los vecinos dicen eso, que ya habían escuchado cosas raras y que después de esto que le ha pasado al vigilante tienen miedo y por tanto reclaman la presencia de un sacerdote.
Pues también es mala suerte si en un edificio así, chico. Yo saldría corriendo. ¿Qué quieres que te diga? Vaya miedo. Bueno, pues ahí tenemos un par de casos de apariciones. ¿Tenemos alguno más, Álvaro?
Pues fíjate, dos muy rápidos. En el mismo Colombia, sin irnos de ahí, un mes antes de esto, o sea, estamos hablando de septiembre.
Sí.
En un lugar que se llama Mompox, en Bolívar, pues ocurre una grabación con dos cámaras, esta vez encima con recochineo. El fenómeno extraño se grabó desde dos ángulos. Es una casa un poco rara, que yo no sé, debe ser algún tipo de comercio, porque tiene una puerta muy grande y justo en la puerta estaba colocada una vitrina de madera, pero con baldas de cristal. Y el vídeo lo que nos muestra es cómo esa vitrina se vence y se cae sin que nadie toque. Y un mueble contundente que no parece que estuviera cojeando ni nada por el estilo, se cae, se tumba y se rompen todos los cristales que había. Además había objetos de cristal. Era como si fuera, estaba colocado eso a pie de calle. No estaba mal colocado, no estaba justo en el bordillo para que de repente se caiga, y se ha grabado desde dentro, que es muy interesante la grabación desde dentro de la casa, porque se ve que hay una señora cerca, pero está como a 2 metros del propio mueble, que ella no ha podido tirarlo sin querer porque no se ve en ningún momento contacto con el mueble. Y luego se ve cómo desde fuera efectivamente se vence hacia la propia cámara, se vence hacia afuera, hacia la calle. No hay explicación para esto que ha pasado.
No hay explicación posible.
La mayor explicación que te podría yo dar o intentar dar, quitando el montaje, o sea, que alguien tenga un hilo transparente
sí, y
haya
tire,
tirado,
sí.
Quitando eso, porque bueno, ya como digo siempre, yo no sé. Bueno, ganas repercusión en redes, sí, pero bueno, no sé. Lo único es que haya una pequeña rampita que lleve desde la puerta de la casa hasta la típica rampa para subir carritos,
sí.
Una rampa ligera, y que el mueble pues pudiera haberse ido deslizando y pum, finalmente caerse. Es raro, si esto ha pasado así, es raro, porque la persona además que está junto al mueble sale corriendo y asustadísima de qué narices ha pasado, pone cara de no comprendo cómo se ha caído este mueble. Así que bueno, esa es una. Y la otra, nos tenemos que ir a Minnesota y a la casa de un camionero que se llama Corey Fletcher. Este hombre estaba en su casa tranquilamente y vio que se encendió una luz de seguridad que tiene en la casa. Y esa luz quiere decir que es un sensor de movimiento que alguien había cerca. Bueno, pues al salir al porche, ve que justo enfrente de su casa hay una forma difusa como humana. Esto sí se ha captado. No son vídeos vacíos, sino que aparece en lo que podemos ver es que de izquierda...
En la grabación.
De izquierda a derecha vemos como... Primero es una especie de orbe de luz que va como moviéndose y al final cobra forma y de repente es una persona que parece incluso que lleva una especie de abrigo chubasquero que va de izquierda a derecha moviéndose y desaparece. Su perro, por cierto, se puso a ladrar como una cosa loca hacia esa dirección, hacia eso que vieron. Claro, ¿qué dice la gente como explicación? Error de cámara, la cámara estaba estropeada o empañada, montaje directamente. Así que, Eli, la conclusión de todo esto es que a la gente no le vale. Si el vídeo está vacío, porque dicen que poco se lo han currado, no han pegado ni un fantasma. Tampoco les vale si en el vídeo sale algo raro, porque dicen, bueno, menudo montaje. Yo de verdad, viéndolo, puedo comprarte lo de un fallo en la cámara. Eso sí te lo puedo comprar, pero lo del montaje me parece muy raro.
Lo es complicado.
Está como muy, si está montado, está como muy bien hecho para que parezca real. Así que bueno, tenemos tres más uno, tres o cuatro casos de actividad extraña en vídeo que a veces da una respuesta, no es tan fácil, pero es verdad que el que quiera encontrarle una explicación fácilmente se la va a encontrar.
Bueno, pues ahí quedan dichos. Es verdad que hoy en día hay cámaras en todas partes y que incluso en casas particulares cada vez hay más gente que se coloca cámaras. Miedo da mirar de vez en cuando porque uno puede encontrar algo raro. A lo mejor tiene una explicación razonable, pero el susto te lo has pegado. Y en otros casos, por la explicación no la alcanzamos a comprender, la tendrá en algún momento, pero no la alcanzamos a entender. Bueno, tenemos Madrid Misterioso la noche del sábado al domingo a la 1 de la mañana aquí en Onda Madrid. ¿Con qué vamos?
Pues vamos con, se va a llamar el capítulo, Las voces del Palacio Maldito. Así que hablamos de, no solamente las voces en el sentido de psicofonías, sino las voces que me han ayudado, personas que me han ayudado a investigar este tema. Por ejemplo, un investigador de psicofonías muy importante que hay en España, que se llama Pedro Amorós, pues me ha ayudado en la elaboración del texto analizando las famosas psicofonías. Entonces van a hablar otras personas que tienen que ver con el Palacio y que tienen que ver con los documentos, con las informaciones que hay en el libro.
Bueno, pues yo, aparte de escucharte el sábado a la 1 de la madrugada aquí en Onda Madrid, de aquí al próximo miércoles me leo tu último libro, El Palacio Maldito. Está editado por Bazalote.
Sí, por Balazote, como la bicha.
Uy, Balazote, exacto. Mal veo.
Es que es un poco trabalenguas.
Exactamente. Álvaro Martín, El Palacio Maldito, yo me lo leo y si te parece el próximo miércoles comentamos.
Y te traigo una psicofonía que te traía hoy, pero mejor nos la guardamos para el miércoles.
Venga, pues nos la guardamos para el miércoles. Gracias, Álvaro. Hasta luego.
Adiós.
Ni Honorato es una psicofonía, ni Luis Enrique es una aparición, aunque lo parecen. En estas fotos que ha elegido Carlos para el reto de agudeza visual, ese que sigue colgado en Twitter, en nuestra cuenta, en @buenosdiasom, y que hay que resolver, antes contarme primero qué ha votado la gente.
Bueno, pues mira, ha habido un empate hace un cuarto de hora, estaban empatadas dos de las opciones, la de 2 y 3, y se ha deshecho el empate. En la prórroga.
Recordemos que la pregunta era cuál de las
cuántas fotos
de las tres fotos que habías colgado. de Luis Enrique.
Sí, pertenecían,
pertenecían a un mundial.
A un partido de un mundial. Uh-huh. Al final, la opción ganadora ha sido la de 2 con el 46%.
Bueno.
La de 3 al final se ha quedado en un 31% y la de 1 con un 23%.
Y la respuesta correcta es... Te han vuelto a dar.
2.
Te han vuelto a ganar los oyentes. Nada, estás derrotado.
No, pero para que veas
estás mayor, que yo
estoy
creo
mayor,
que esto ya no puede.
Ya caduco,
no puedes seguir tú ya
unos,
con el, con el reto.
¿Eh?
No. Necesitas ponerte las pilas. Mañana otro reto de audiencia visual.
Vale, mañana otro.
Y mañana a las 10 volvemos todo el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid. Gracias por la compañía y lo dicho, mañana nos volvemos a encontrar aquí en Onda Madrid.